Y estará también Gabriel Llorio González, que es el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, con el que hemos podido hablar en algunas ocasiones y lo tenemos en la línea. Gabriel, muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, subsecretario. Pues un poco a partir de esto que también platicábamos con Daniel Becker, desde la Secretaría de Hacienda, ¿qué ven para esta convención bancaria? Pues en un mundo que, como ya nos decían ahorita, con volatilidades importantes, sabemos también de la fortaleza que tenemos ahorita en México en términos bancarios y de las propias finanzas públicas, pero no deja de ser un mundo, subsecretario, que está enfrentando momentos complicados.
No, sin duda el mundo es un, digamos, como dicen los inversionistas, es un lugar con mucha volatilidad en este momento para ellos, para muchas empresas. Después de COVID se generaron diversos choques o, digamos, secuelas económicas y financieras que seguimos viviendo, y del 2023 pues seguimos continuando experimentando este tipo de vaivenes en algunos sectores económicos o financieros. Pero también creo que esta convención sucede en un momento adecuado, digamos, en el sentido de que México está en una posición sólida financiera y fiscal comparado con otras economías emergentes, probablemente el mayor beneficiario de una tendencia de relocalización de empresas bastante intensa, que va a suceder como con un epicentro en Estados Unidos, y donde México, por su cercanía y sus condiciones económicas, se va a beneficiar muchísimo más que otros países en la región. Pero sobre todo también con un enfoque de financiamiento sustentable muy importante que ha traído esta convención y que se ha discutido en otras anteriores, que creo que va a ser un engranaje muy bueno para la visión que pueda tener o el camino que pueda tener México, sobre todo en el sector financiero, hacia adelante.
Sí, hablaba Daniel Becker justamente del mensaje que querían darle directamente desde la Asociación de Bancos al presidente de la República. Hoy estará por acá a las 7 de la noche, Gabriel, y habla un poco de esto, de la sustitución de las cadenas de suministro, de la atención que se tiene que tener, y esto nos lleva directamente al famoso nearshoring también. ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Habrá un anuncio el día de hoy desde el gobierno federal, para brindar tranquilidad justamente a esta Asociación de Bancos de México?
No, nosotros siempre tenemos una comunicación y una coordinación con el sector financiero muy muy estrecha. Digamos, la convención inclusive se va realizando con un diálogo directo con Daniel mismo, ¿no? con el presidente de la asociación y el resto de su equipo. Y el día de hoy creo que probablemente tanto el secretario como el presidente hagan mucha referencia a esta tendencia de relocalización. Escuché un poco la entrevista que le hicieron a Daniel previo a que yo entrara, y él hacía esta referencia que la relocalización de empresas va a estar pasando y sucediendo en países amigos o socios, donde se comparten visiones, se comparten valores. Y en este sentido, el gobierno de México ha venido trabajando no solamente desde México, sino en colaboración tanto con Estados Unidos y con Canadá, porque el enfoque de la relocalización de cadenas desde el punto de vista de política económica tiene que ver con la región, tiene que ver con fortalecer a Norteamérica. Yo creo que el día de hoy tanto los bancos, el presidente, el secretario de Hacienda van a hablar de esto de manera muy intensa, pero también hay una oportunidad muy importante de financiamiento. El sector financiero y el sector bancario mexicano es uno de los sectores con menos apalancamiento, con mucha liquidez, con mucho capital, comparado con otras economías, y por lo tanto tiene bastante, digamos, balas para financiar el presupuesto, la relocalización de estas cadenas y este fenómeno económico. Tenemos margen financiero para financiar el crecimiento.
Es interesante esto que estás diciendo, subsecretario, digamos, esta parte de la relocalización de empresas, que lo comentábamos también con Daniel Becker, y como dices, además ha sido tema seguramente, o sea, ha sido tema en los últimos meses. Pero aquí, a ver, hay un tema que también ocupa, y sé que no es un asunto solo de la Secretaría de Hacienda, porque obviamente implica también a la Secretaría de Economía y demás, pero que tiene que ver con cómo sí aprovecharlo para que además tenga un impacto a nivel nacional. De pronto lo que estamos viendo con el tema de la relocalización, pues es también un asunto geográfico, se suele ir más hacia el norte del país, ha habido insistencia de parte de este gobierno para que se mueva, por ejemplo, también a otras regiones de México, pero todavía estamos viendo, digamos, una relocalización como más local, incluso en nuestro propio país, y me parece que ahí hay un reto importante, ¿no?
No, sin duda. Digamos, la relocalización de empresas ya es un fenómeno que había sucedido en menor intensidad desde la crisis financiera internacional del 2009. Ajá. En aquel entonces se descompusieron algunas cadenas de valor, pero se lograron mantener enlazadas. Y un poquito ya había nacido esta como debate de si las cadenas estaban muy globalizadas y tenían esta vulnerabilidad. Yo creo que se acentuó una vez que se presentó el COVID. Previo inclusive a COVID ya se hablaba un poco de la relocalización de empresas, porque la relocalización de empresas nace por una decisión geopolítica entre Estados Unidos y sus socios comerciales en Asia.
Sí.
Entonces hay que ponerse en perspectiva, porque no es una decisión económica, es una decisión geopolítica en la cual se está tratando de recomponer la cadena o segmentos de una cadena que actualmente está en otra región pero que tiene costos más baratos. Retraerla a otra región probablemente va a tener un poco de costos adicionales. Entonces es una decisión geopolítica, pero las decisiones económicas, una vez que la decisión política genera esta reatracción de empresas a una región, que es a la región de Norteamérica y con el epicentro en Estados Unidos, pues entonces las empresas empiezan a tomar decisiones económicas basadas en costos de dónde les corresponde o dónde vale la pena en términos económicos establecerse. Claramente, el epicentro de esta atracción va a ser Estados Unidos. Si lo pensamos como un epicentro, pues el siguiente círculo va a venir de inversión o de olas de inversión va a ser en México. En México, por la cercanía, también por las características del mercado laboral, tenemos una fuerza laboral con muchos ingenieros, somos uno de los países de la OCDE que produce más ingenieros e ingenieras. Y digamos, todos estos elementos se toman en cuenta por parte de las empresas, pero tú tienes razón, se están estableciendo en donde ya existen orgánicamente enclaves manufactureros o industriales en México. ¿Y cuáles son estos? Los de la frontera norte o frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México. Por eso vemos mucho movimiento en las ciudades de Monterrey, Ciudad Juárez, sí, Tijuana, claro, por ejemplo, ya actualmente tiene un fenómeno de ya no se encuentran espacios industriales y también sí, ya empieza exacto. a escasear la mano de obra. Sí. Y obviamente también el corredor centro-sur, que está enfocado a logística, comercio electrónico, el centro-occidente, que es la ciudad el estado de Jalisco. Y para poder beneficiar todo el país de esta tendencia, tenemos que ampliar parques industriales, tenemos que hacer inversiones en infraestructura, en facilitación de comercio, y también vincular al sureste con el resto de esta tendencia. El sureste exacto. es el que está excluido.
Sí, y era un poco en ese sentido, subsecretario, porque tú mismo dices, digamos, esto nace de una situación sobre todo geopolítica, que después tiene, pues obviamente, también su desarrollo económico. Pero aquí va a ser muy importante porque las situaciones geopolíticas pues pueden cambiar, y también de eso se ha estado hablando mucho, que pues esto no necesariamente llegó para quedarse si no se trabaja sobre ello y si no se considera, digamos, el beneficio a México como una inercia y no como una decisión. Y me parece que ahí también han estado insistiendo no solamente la banca sino también empresarios, decir, si de verdad queremos, digamos, que esta relocalización sea sostenible, pues tiene que ser, digamos, una decisión, e insisto, no una inercia, ¿no?
Mira, yo concuerdo totalmente con esta visión, pero esta decisión se tomó desde el 2019 cuando se comenzaron a realizar inversiones de infraestructura, sobre todo de conectividad y de movilización masiva en el sureste de México. Todas las inversiones que se están haciendo, por ejemplo, en la península, y hoy estamos ahora en Mérida, ¿no?
Sí.
Tienen que ver precisamente con infraestructura de trenes, de aeropuertos y de puertos. Y mucho tiene que ver con la reconexión o tratar de poner a México como si fuera un puente de facilitación de comercio entre la región asiática y la costa este norteamericana. Y por eso las inversiones del corredor interoceánico son importantes, no solamente de trenes, sino de puertos y energía. Las inversiones de los aeropuertos en Tulum y el Tren Maya eventualmente van a poder conectar el resto de la península de manera, digamos, a través de un mecanismo de movilización masiva. ¿Qué quiere decir esto? No es a través de carreteras, sino a través de infraestructura aeroportuaria. Y los países, digamos, más avanzados prácticamente mueven toda su mercancía a través de trenes. México todavía sigue moviendo su mercancía, 60% de ella, a través de carreteras. Estamos en un punto de inflexión, pero este punto de inflexión está sucediendo con una inversión muy fuerte en infraestructura en el sureste, que va precisamente a generar un nuevo enclave de desarrollo, un nuevo polo de desarrollo como los que ya tenemos en el norte y en el centro del país.
Sí, veo tu entrevista, estamos hablando con Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, una entrevista que te hace el diario El País el 7 de marzo, hace apenas 9 días. Y te preguntaría si con estos 9 días de diferencia ha cambiado algo después de lo que hemos visto en los bancos europeos, después de la historia de Silicon Valley Bank, esta historia de recesión tal vez otra vez con R mayúscula en Estados Unidos, siguen sin anticipar desde Hacienda una recesión de Estados Unidos, sigue en pie este crecimiento del 3%, subsecretario.
Sí, nosotros en este momento la información económica que, de hecho la información económica que se está observando tiene una percepción más optimista que la que observábamos cuando se formuló el programa económico para este año y lo presentamos en septiembre del año pasado. Sin embargo, sí, este tipo de eventos de volatilidad que han generado, por ejemplo, la quiebra de estos dos, o la quiebra del Silicon Valley Bank y el cierre del otro banco, el Signature Bank en Estados Unidos, generó eventos de volatilidad. Nosotros pensamos en este momento que esto se va a mantener en un evento de volatilidad por las siguientes razones. Número uno, en Estados Unidos los bancos son regionales y su supervisión también. Esto permite que si algún banco tiene un problema, usualmente ese problema queda encapsulado en esta región. Y esto deviene de muchas reformas que hicieron a su marco de supervisión, precisamente porque vivieron crisis financieras muy fuertes. Entonces, toda la lectura que tenemos es que el Silicon Valley Bank, el efecto va a estar contenido en Estados Unidos, no representa un riesgo sistémico para el sistema bancario norteamericano y por lo tanto tampoco lo va a hacer para México, pero sí va a generar eventos de volatilidad. También ayer un poco Credit Suisse, que ya tenía tiene otros temas y venía su problema había evolucionado de manera diferente, también generó eventos de volatilidad en Europa. Esto sí va probablemente a generar algún tipo de decisión o ajuste en la política monetaria de los países avanzados. Y esto va, digamos, vamos a monitorearlo, pero en este momento no vemos todavía necesidad de hacer adecuaciones al marco macroeconómico. Y más allá del marco macroeconómico, para Hacienda lo que le preocupa es la base nominal del programa económico. Y el programa, la base nominal no ha variado y nuestro programa económico sigue en pie. Pero bueno, vamos a presentar una actualización siguiente abril, cuando presentemos los precriterios de política económica.
Bueno, pues de verdad, muy interesante y sobre todo muy interesante los días que tocan para estos debates también y para estas discusiones. Gracias, subsecretario, por estos minutos.
No, al contrario, muchísimas gracias y un saludo a ustedes
gracias.
Y a todos los auditores.
Gracias, Gabriel.
Muchísimas gracias. Es Gabriel Llorio González, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público.